Perfeccionaste tus habilidades de negociación y borraste la entrevista. Incluso la CEO te ofreció su puesto mientras ponías la lavadora. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre títulos de desarrollo profesional en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es.
Queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 4 de noviembre de 2015 y les habla David López. Hoy tenemos como invitado, tenemos a dos invitados, uno en el estudio, don Dalmacio Negro. Muy buenos días, don Dalmacio.
Muy buenos días.
Y también tenemos vía Skype a don Eliodoro Rodríguez Medina. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos, don David, don Antonio y don Dalmacio. ¿Cómo nos encontramos?
Muy bien, Eli.
Muy bien.
Y, por supuesto, contamos con don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Buenos días. Es un día para nosotros alegre, aunque el cielo y el día está gris, pero muy agradable, porque contamos con la presencia de un nuevo invitado, que es Eliodoro, que se está encargando de organizar territorialmente, pues, todas las infraestructuras, las reuniones de los asociados en el movimiento. Por eso la primera pregunta que hago al saludar a Eliodoro y darle la bienvenida es preguntar cómo van los asuntos de nuestros asociados, de nuestro movimiento en tu territorio, en las Canarias, porque ya sabes que sí. El presidente, el que fue magistrado del Supremo, José Mateos, hablé con él
y ¿sí?
Sí, porque le propuse que fuera presidente de la de nuestro movimiento por la libertad política y la ciudadanía en Canarias, y fue para él un gran honor, pero me dice que todavía no ve con claridad lo de la República, que lo demás lo acepta todo perfectamente. Y que quedamos que ya veremos en la evolución de los acontecimientos, porque sí, él está muy cerca de nosotros y solamente se abstiene por la cuestión de la República. Que todavía, las palabras literales que me dijo, es que él no ve todavía cómo los catalanes van a aceptar un presidente andaluz, o a la inversa, o los vascos, uno gallego, que veía eso muy, muy espinoso. En fin.
Pero está resuelto ya, eso está resuelto, la República es la igualdad de todos ante la ley.
No, pero yo no hablo de derechos ni de igualdades, hablo de la sociología y la psicología española, el momento político, la tensión por el poder. No estamos hablando de soluciones teóricas.
Es que lo que nos han dado cuenta los españoles es que todo el siglo XIX y el XX ha estado en realidad pendiente de los avatares de la monarquía. Desde que con Carlos IV empieza ya que la monarquía, unos disputan en un sentido, otro. Todas las disputas, todo el siglo XIX español y el XX, gira en torno a la inestabilidad de la monarquía. Lo cual quiere decir algo, creo yo, significa algo. Y la monarquía ahora mismo se reinstaura la monarquía, y estamos en una situación de inestabilidad, que nadie sabe dónde va.
Tienes razón, y si tienes justificación lo que dices. Pero hay una razón histórica que lo explica, y es que España nace prácticamente con los Reyes Católicos, con el Imperio.
Y la monarquía, el mito de la monarquía hispánica.
Hablo de la monarquía yo.
El mito de la monarquía hispánica,
con el Imperio, y se desarrolla con el Imperio. Hay dos posibilidades, el desarrollo mediterráneo o el Atlántico. El azar de los descubrimientos determina que se incline por el desarrollo de España hacia el Atlántico, abandona lo del Mediterráneo, y de ahí la que tenga menos presencia ya en el porvenir de España, pues la situación geográfica y la población y las ambiciones de los catalanes de Cataluña y el Reino de Aragón, que estaba más inclinado hacia el Mediterráneo.
La forma política española, hispánica, se construye sobre formas políticas mediterráneas.
Claro.
Y uniones personales.
Claro, y por eso la monarquía y las crisis sucesivas de la monarquía han definido prácticamente toda la política del siglo XIX y del XX, incluso con las interrupciones tan brevísimas de la República.
Pero además sin un Felipe II, Carlos V, o una reina Isabel, o un rey Fernando.
Con eso digo que la razón es esa, es que España fue unida, la idea de España a la de imperio, bueno, el imperio a la monarquía.
Y que la monarquía era la forma política tradicional en prácticamente toda Europa.
Es lo que ha dicho don Antonio, que es un hecho de existencia, ¿no? No de experiencia, que Cataluña sea España.
Exactamente, eso es lo que digo, sí.
Sí, sí, porque es que todo eso, todo lo que nos cuenta sobre los devenires históricos, son lo que conforman actualmente la nación española, claro, entre ellas
incluida Cataluña, claro.
Efectivamente, efectivamente. Muy
bien. Pues cuando quiera vamos a darle paso ya a David para que nos lea la primera noticia que vamos a comentar, que viene en la portada del Mundo.
Eso es, don Antonio. Leemos lo siguiente. Rajoy asume el control de los fondos para Cataluña. Decidirá el cómo y el cuándo de los próximos pagos a la Generalitat. Montoro amenaza por primera vez con restringir las transferencias. No están para financiar la independencia. Y esta noticia viene desarrollada concretamente en la página 8. Rajoy controlará los fondos. El presidente marcará cuándo y cómo se realizan las nuevas transferencias a Cataluña. Montoro se replantea el mecanismo de los pagos para asegurar que el dinero no se usa para financiar la secesión. Don Antonio, don Dalmacio, don Heliodoro.
Muy bien, pues vamos a... Primero quiero, antes de nada, preguntarle, como le he pedido a Heliodoro,
sí,
nuestro invitado por ser la primera vez que interviene, que nos diga cómo ve y cómo está nuestra organización interna en Canarias, es decir, nuestro movimiento y los asociados, cómo, y qué actos has hecho, porque has intervenido en una radio,
sí,
es radio ahí en Las Palmas,
sí,
y me gustaría una brevísima, 4 minutos de presentación de lo que estás haciendo ahora allí dentro de nuestro movimiento de ciudadanos.
Pues mire, don Antonio, don Dalmacio, don David, mire, va todo muy bien, va todo muy bien, nos estamos conformando, nos estamos conociendo todos también, ya somos un buen grupo, ¿no? Tenemos sobre todo acciones concretas que van en la difusión de la extensión vía carteles, con un código QR, que es un pequeño código que se pone en los carteles para que cualquier persona con su móvil tenga acceso directamente a nuestras páginas o a nuestros audios, ¿no?
Yo he visto entonces, el modelo de cartel que has hecho y es precioso.
Sí,
hay un equipo de técnicos que lo están centralizando y elaborando para hacerlo igual en toda España, pero al final habían elegido un modelo mucho más moderno, pero como yo considero que toda la publicidad moderna está infantilizada, pues dije que que la aceptaba por eficacia, porque es como dibujos infantiles.
Sí.
De propaganda, pues bien, publicidad, pero que el modelo tuyo era mucho más estético, era más elegante, y que no podemos olvidar que nosotros no es que nos dirijamos a las clases más cultivadas o más inteligentes, es que queremos que el modelo zafio que rige la vida social española cambie, y para ello tenemos que dar ejemplo nosotros mismos, y por
tengo
eso
que,
perdona. No, cuando estemos hablando cada uno hay que respetar la palabra.
De acuerdo. Sí.
Como método general.
De acuerdo.
Aquí nosotros no nos interrumpimos nunca uno a otro. Cuando termina, pues se ve bien. La orden que yo he dado, porque soy el máximo responsable, ha sido de combinar los dos modelos. Es decir, contentar por un lado a la gente que está preparada nada más que para los carteles llamativos y ordinarios y corrientes infantiles, graciosos, incluso que puede ser lo que se llama diseños, y por un lado, y hacer más de la mitad, y de ellos más de la mitad, y por lo menos una tercera o una cuarta parte de los carteles más elegantes, con colores elegidos, matizados, no chillones, con Es decir, y esta ha sido la decisión, y son muy bonitos ahora, incluso los tuyos, se ha mejorado por el color, pero la base ha sido el tuyo. Habla, ya puedes hablar.
Muchas gracias, don Antonio. En honor a la verdad, el diseño, la idea es mía, es cierto, la idea es mía con el código QR, pero el diseño es de uno de nuestros amigos repúblicos de Tenerife, de José Martín, fue el que lo diseñó.
Ah, sí.
Lo que yo le dije, mira, José, esta es la idea, tú puedes encargarte, porque yo tengo una limitación justa con, en fin, con este tipo de diseño. Y ese fue el primero que salió. Sí. Luego, José, el de aquí de Gran Canaria, ha hecho un diseño muy bonito, que ya estoy a punto que me dé el ok, para empezar a colgarlos por ahí. Y ese es más sencillo, más concreto. Es cierto que los que me mandó, los que diseñó ahora José, son mucho más concretos y son, en fin, más efectivos porque llegan de forma más directa. Los otros, como bien dices, pues son muy bonitos los colores que se han utilizado, pero la idea de José está muy bien también, ¿eh?
Sí, por eso tiene mayoría de carteles, serán para darle satisfacción a los modernos.
Sí.
Y en cambio, yo y tú, lo que somos clásicos, porque somos, no abandonamos la idea de la estética y del arte, porque es inseparable, la belleza es inseparable de todos los valores. Entonces, aunque es verdad que hoy la belleza ha desaparecido de los valores del mundo actual, sobre todo en España, pues tenemos que ir partiendo de la realidad, que es esa, pero para acercarnos a otra vez al ideal de los valores estéticos. Y tenemos que dar ejemplo con nuestros propios carteles. Dalmacio,
hay un escándalo en Italia, porque una asistenta, pensando que era para tirar la basura, lo tiró a un cuadro vanguardista. Un cuadro vanguardista en Italia, una asistenta que por lo visto valía mucho, pensando que era basura, lo tiró a la basura.
Sí, sí, lo leí.
Muy bien.
No, sí, y el tema de las siguientes acciones, pues estamos promulgándonos en lo que son programas de radio, que ya usted escuchó, don Antonio.
Sí.
También tenemos, tengo
fue,
pendiente.
Fue muy eficaz, muy sencillo y muy claro.
Sí, me han comentado que gustó mucho, incluso personas que están en partidos políticos,
sí,
que no lo comparten, pero que es muy pedagógico, me han dicho.
Sin duda.
Entonces, bien, tengo también a finales de noviembre en una radio local, también por aquí, y sigo dando los toques en diferentes radios locales, como yo me gasto mucha cara y quiero difundir lo que es la verdad.
Oye, no había oído la expresión me gasto mucha cara. ¿De dónde procede?
Es Canarias.
¿Es Canarias? Es muy de Canarias, sí.
O de Sudamérica, ¿de dónde viene eso?
Pues no lo sé. Yo soy un tío con mucha cara, es cierto. Entonces,
pero, me gasto mucha cara no es lo mismo que tengo mucha cara, ¿eh? Porque si la gastas, la mucha cara te queda poca.
O sea, ¿O será que tiene mucha para gastar?
¿Será? No, yo es que son frases que aquí utilizamos, y bueno, en realidad, pues como no tengo vergüenza, por decirlo, cualquier persona que yo conozca que está en un programa de radio, le digo, pues mira, invítame que yo voy para decir esto, ¿no? Porque en definitiva también tenemos derecho nosotros a hablar de la abstención. No todo tiene por qué circunscribirse en lo que opina cada partido político, ¿no? Hay una opción que está aquí ya fundada en Canarias, que habla de la abstención.
Y que tiene el mismo fundamento político, jurídico y moral que es el voto.
Eso es. Sí, porque no es un deber votar, perdón, exactamente, como es un derecho, la abstención también es un derecho político.
Exacto.
Y nosotros vamos a armarnos de ese derecho político para promulgarlo, porque nuestro objetivo primero es difundir. Eso es lo que nos hemos marcado, a través de los carteles, a través de programas de radio, escritos, aquí, en fin, darnos pues publicidad inmediata, pues para difundir la verdad, simplemente.
Te felicito porque estás dando un ejemplo práctico, a muchísimo, ha sido el que te ha adelantado, y que dentro de la, como vosotros decís, de la península, pues está cundiendo el ejemplo, y ya está organizándose por Cádiz, Málaga, sí, Valencia, Lérida, Tarragona, ya por muchos sitios está haciéndose igual.
Sí, y gracias a su acción, don Antonio. Usted ha empezado con la acción, nosotros seguimos siendo acción gracias a su ejemplo. Usted nos llama a la acción y lo que hemos hecho es hacerle caso.
Porque creo que los años de meditación, de escritura, de elaboración de pensamientos han sido orientados justamente para que culmine la acción.
Okay. Y eso estamos haciendo, efectivamente, sí.
Mi pensamiento no es un pensamiento abstracto, para contentar a filósofos o pensadores, o contentarlos o para disgustarlos,
sí,
sino que es una preparación, es un pensamiento preparatorio de la acción y basado en la acción. Porque
eso,
yo, porque mis libros, como sabe muy bien Dalmacio, que los conoce muy bien, mis libros no son resultados de mis lecturas de la filosofía clásica, ni de la moderna, ni de la revolución, ni de América, ni de los griegos, ni los romanos. Eso pertenece a mi formación cultural, pero las ideas que yo desarrollo están inducidas, no deducidas de las ideas, sino que están inducidas por mi propia acción contra el Franco, contra el régimen. Uh-huh. Es decir, lo que yo tuve que organizar, la Junta Democrática, la Plata Junta, los hechos que tuve que vivir, tanto nacionales como internacionales, en Europa, Estados Unidos, en los poderes mundiales, que tuve que conocerlo, y sobre todo las tácticas, las estrategias y las ambiciones personales de los políticos, eso es lo que me ha inspirado para que traducir los hechos que he vivido en ideas universales. Esos son mis libros.
Pues de ahí nosotros rescatamos su ejemplo y seguimos adelante. Es que estamos así, simplemente.
De acuerdo, Lidero, pues vamos a empezar ya a comentar con las noticias, y vamos a empezar por la que acaba de leer David, que es la decisión, por fin, una decisión que se entiende y sensata, que ante el problema tan grave que está planteando la sedición y los sediciosos de Cataluña, por fin Rajoy, que no toma nada, que no hace nada, que está catatónico, sin embargo, pues parece que ha decidido controlar el dinero, los fondos líquidos, los metálicos, que está a disposición del gobierno español para distribuir entre las autonomías, procedente de un fondo de liquidez para las autonomías, y que está respaldado ahora también por Montoro, como se ha deducido de las lecturas de los epígrafes que ha leído David. Vamos con, por tanto, la primera. La primera es: ¿es lícito o es legal o ilegal que unos fondos que están destinados a financiar a las comunidades autónomas, fondos controlados por el gobierno central de España, es lícito que pueda manejar, utilizar el gobierno central esos fondos según las finalidades a que se destinen esos fondos, para que los suspenda o los regule de otra manera, cuando la finalidad de la comunidad autónoma o el gobierno de la comunidad de las autonomías que lo reciban es para perjudicar o hacer un daño, no especifico ahora, algún mal, ¿es lícito o ilícito? ¿Debe cumplir la ley y el derecho Rajoy, aunque incumpla esa misma ley, ese mismo derecho Cataluña? Ese es el tema que planteo hoy y que lo vamos a desde luego vamos a contestar rotundamente, y voy a empezar con Dalmacio.
Muy bien.
Sí, a mí me parece que es que lo debiera haber hecho hace mucho tiempo y se hubiera acabado y hubiera prosperado hasta el punto que ha llegado. Y ahora que ha alcanzado una especial, los asuntos, una cuestión se convierte en política, siempre la política no tiene objeto, se convierte en política cuando adquiere determinada intensidad. Creo que la declaración de independencia es alcanzar el máximo de intensidad política que cabe en este caso. Entonces, a mí me parece que es perfectamente pertinente que intervenga la política y el señor Rajoy decida por fin una cosa que debía, que la prudencia política hubiera aconsejado desde el primer momento, cuando empezó a plantearse el tema, hacer, pues por fin se decida hacerlo. Lo que pasa es que al mismo tiempo, si no he leído mal el titular del periódico, que lo irá graduando según, es decir, parece un juego de niños, de que, señor Mas, cuando usted diga esto, cuidado que no le deis los fondos, cuando usted diga lo otro, se lo voy a... Pero eso es una bobada, si es correcto el titular del periódico.
Sí.
Vamos, el titular del periódico es correcto, pero quiere decir que responde a lo que se piensa. Antes, y que el señor Montoro decida ahora eso, pues es que no debía haberle cortado, ya debía haber controlado. Se ha superado, Cataluña está superando. Siempre, el techo que se le pone es la que más supera el techo que se le pone a las comunidades autónomas. No se ha hecho nada, porque es completamente legal.
Antes
el independentismo catalán ha sido estado alimentando por los gobiernos centrales, si intencionadamente o no, no lo sé, pero creo que obedece a un cierto cálculo.
Sí, para centrar el tema, como sabéis, que yo antes que nada, lo que soy es jurista, pues voy a situar el tema dentro del derecho.
A ver.
Es evidente que todos los códigos penales de Europa y de América y del mundo civilizado, todos los códigos penales contienen la definición de un delito típico que se llama sedición, rebelión, insurrección, que con distintos apelativos define la independencia, el deseo de independencia o los hechos, no el deseo, hechos de independencia contra el Estado que está determinado por la historia y está el Estado determinado por la historia, su extensión, y los códigos penales definen en qué consisten los delitos de sedición o rebelión. En el español, la sedición no es un delito de resultado, sino que basta con que los promotores, que se llaman así, hayan manifestado con palabras y hechos inequívocos que están promoviendo la sedición. Lo de Cataluña ya sería de libro. No se puede negar que es evidente. Bien, ¿y cuál es la actitud que se debe tomar un gobierno? Y por tanto, ¿qué es lo que los españoles, los gobernados, deben, qué actitud deben tener ante un hecho como es el de Cataluña, que una parte, el gobierno y el parlamento, apoyados por una parte considerable de los gobernados catalanes, han decidido poner en marcha ya casi como un mecanismo automático, porque no le falta más que decir ya, para desconectar como si fuera un enchufe Cataluña del resto de España? ¿Qué dicen? Pues que es un delito. ¿Y qué dice el mismo Código Penal? Que incurren en responsabilidad penal todos aquellos gobiernos responsables del orden público que, pudiendo, no eviten un delito que se está cometiendo o se va a cometer.
El delincuente es el gobierno.
Por tanto, el no dar, retener, congelar, no dar los fondos del fondo de liquidez de las autonomías que maneja y que tiene el gobierno español, no entregárselos a la comunidad de catalana, no es que sea perfectamente lícito, es que es una obligación, porque si no lo hace, sería cómplice del delito, porque está financiando el delito. Esa es nada menos que la posición. Ahora bien, aquí entra en otro tema en consideración, y es, ¿cuál es el destino de esos fondos, además de que financie la independencia? ¿Cuál es el pretexto formal de esos fondos? No es la independencia. Esos fondos están destinados a pagar a proveedores, a financiar los gastos farmacéuticos, que es lo que hoy reclama Arturo Mas, 2.500 millones de euros más, añadidos a los 37.000 millones que lleva recibido ya de este fondo de liquidez. Bien, ¿qué hacer entonces? Si para evitar que cometa un delito Arturo Mas y la Generalitat no entrega estos fondos, ¿qué pasa con los acreedores privados, con los industriales y las empresas que no paga Cataluña porque no recibe estos fondos?
¿Me permites? ¿Sí? Mira, es que eso demuestra lo aberrante del sistema. ¿Por qué el Estado tiene que darle al señor Mas unos fondos para pagar a las farmacias? ¿Qué pita el señor Mas? O el señor Mas o la Generalitat catalana. ¿Por qué no los paga directamente el Estado? Porque si hay que hacer la transferencia, ahí hay un gasto ya. Y además, como decía Turgot, cuando le preguntó a Enrique qué eran los impuestos, la famosa anécdota de que pidió unos trozos de hielo, se los dio al primero que estaba al lado del monarca, y lo cogió él, en la mano el trozo de hielo, se lo pasó al siguiente, y cuando llegó al monarca, el trozo de hielo había quedado reducido a casi nada. Entonces, ¿por qué este sistema tan aberrante de las autonomías tiene que hacer esas cosas? ¿Por qué no paga directamente el Estado? ¿Por qué tiene que pagar el señor Mas? ¿Por qué el señor Mas no puede pagar ahora? ¿Qué ha hecho con el dinero?
Bien, esa respuesta tuya es pertinente para criticar el Estado de autonomías. Pero lo que estamos haciendo ahora eso. Ya. Ahora no tenemos tiempo. Es una crítica de fondo al Estado de autonomías. Pero ahora lo que estamos haciendo ahora es qué pasa con esos proveedores que tienen derecho. Y entonces voy a decir cuál es la solución. Una solución prevista por el derecho. Pero es que no hay en España, no hay juristas. Hay leguleyos, abogados. Los mejores leguleyos, abogados. La solución prevista por el derecho es la teoría de la subrogación. Para que el gobierno de Madrid, Rajoy y Montoro, no perjudiquen a las empresas acreedoras de la Generalitat, que pague a esas empresas directamente por subrogación el gobierno español, el Ministerio de Hacienda, subrogándose en la posición deudora de la Generalitat, pero que no administre ni un euro de eso Arturo Mas, el gobierno. Esa es la solución prevista, que está prevista en nuestro propio ordenamiento jurídico, en el derecho privado, pero que por extensión analógica se puede aplicar al derecho público, porque eso es lo único que la hermenéutica jurídica permite, la extensión analógica de la aplicación de una ley, pero que no sea creativa. Y en este caso la subrogación está perfectamente definida. Es que el Estado español paga, y ese pago directamente a los acreedores de la Generalitat es desquitado, es deducido de lo que debe a la Generalitat. Eso, mientras tanto, se hace una concepción total nueva, como yo participo de la crítica que hace Dalmacio, pero ahora mismo, en este momento, no tenemos tiempo de eso. Tenemos que hacer frente a un problema urgentísimo, y es que en este momento la Generalitat y el Parlamento catalán han hecho ya declaraciones solemnes y comprometidas para separarse de España, y no podemos discutir ahora, como dije ayer, el sexo de los ángeles o cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Eso lo haremos luego, pero hoy no, hoy ya no tenemos tiempo, es tarde. Ahora tenemos que parar en seco la carrera irresponsable. Y yo, ya sabéis que la fórmula que he propuesto es la aplicación inmediata del estado de excepción, la declaración por España, por el gobierno, del estado de excepción. Y ahora doy la palabra a Heliodoro para ver si brevemente nos transmite su criterio.
Sí, don Antonio, una pregunta. ¿Por qué? Yo es que no soy abogado, no entiendo de leyes, pero ¿por qué se presupone que un dinero que va a una comunidad autónoma se va a utilizar para estos fines, ¿no? Porque yo creo que tiene que haber una factura que diga, pues esto se paga a farmacias, esto se paga a proveedores. ¿Por qué se presupone que se va a utilizar para esos otros fines? Es que no hay un control de esos dineros para lo que están destinados.
No lo hay, porque lo que hay es a posteriori. Que hay es una examen, lo que se llama auditorías, pero eso es a posteriori.
Claro.
Bien.
Claro.
Pero sigamos entonces con esto, con este tema, porque es muy complejo y muy delicado. Es verdad que el derecho público tiene unas connotaciones que no existen en el derecho privado. Pues la propia existencia del Estado es en realidad una especie de anomalía dentro de la sociedad civil y del autogobierno. Esa es la razón por la cual los anarquistas han defendido desde que nació esta ideología la supresión del Estado. Eso es una cuestión que es más ideológica.
Lo que pasa es que el anarquismo lleva también a la supresión del gobierno.
Naturalmente. Sí, es que la supresión del Estado implica la supresión del gobierno.
Es lo que, claro, eso claro. Es el anarquismo. Porque no solo el Estado, yo también soy partidario de suprimirlo.
Claro, pero vi, a pesar de esas diferencias, no tenemos más criterio moral para aplicarlo a la conducta y al comportamiento de los gobiernos y de los estados, no tenemos otro criterio moral que el que nos han transmitido los miles de años de civilización o de cultura moral para aplicar los mismos criterios que aplicamos en nuestra vida privada y la sociedad, aplicarlo al Estado. No podemos sacar de otro lado, porque no existe una moral natural de la autoridad, no existe una moral natural del Estado. No, la moral natural es única y se refiere más bien a la conciencia individual, más que a la sociedad. No hay una moral natural de la sociedad. Eso es el derecho de gente que inicia el derecho romano y ya es otra cuestión. Pero por eso sí, recurro al ejemplo de lo que sucede en el derecho privado para pedir que no es necesario, que no se debe de perjudicar a los proveedores catalanes, que hay que defender sus intereses porque pueden quebrar y pueden irse a la calle otros miles más o centenares de miles de trabajadores. Eso no, pero que lo pague el gobierno y se subrogue en la posición de la Generalitat y le exija el pago a la Generalitat, y si no lo tiene, que la ejecute, que ejecute el gobierno a la Generalitat, pero que le embargue edificios, muebles, oficinas, ordenadores. Sí. Eso sí que se puede hacer, porque es la aplicación de derechos existentes que todo el mundo puede comprender. Eso, y en cambio no produce el incumplimiento que implicaría, en el caso de que estén como están regulados, el destino de del fondo de liquidez para ayuda, en realidad, financiar la autonomía, pues sin violarlo se puede hacer algo mucho más efectivo, que es lo que estoy proponiendo.
¿Y no cabría luego embargar a la Generalitat por mal uso del dinero público?
¿Embargar qué?
Embargar a la Generalitat.
Pero es lo que estoy diciendo.
Incluso los cuerpos de más y todos esos.
Ah, no, embargar a las personas, ¿no?
Bueno, también.
Para mandarlos a galeras.
Pues si es posible, sí, construir unas galeras para mandarlos.
Y eso sí.
Que trabajen alguna vez.
Ya, sí, eso sí.
Claro.
Me encantaría, lo máximo. Claro, ya. Pero claro, las penas.
Si fuéramos más modernos, se haría así.
Muy bien. Bueno, el Eliodoro, pues bien, venga, ves que el humor no se pierde nunca.
No, es que yo me lo paso muy bien, ¿eh? Yo me lo paso muy bien y también se trata de eso, ¿no? De, además de estar aprendiendo y difundiendo, pues que uno también se lo pase bien en compañía de ustedes, vamos. Estoy encantadísimo. Y el humor, pues, adelante también.
Pues bien, yo creo que, aunque con poco tiempo, porque estamos distribuyendo los tiempos de cada uno, está bien reflejado la postura que yo propongo,
sí,
y que deben de ser asumidas, y es que el Estado no envíe directamente a la Generalitat ni un euro, que los congele, pero que a cambio de eso vaya pagando, pues, mediante la subrogación, a los acreedores de la autonomía catalana, de la Generalitat. Esa es la solución que propongo.
Es impresionante, porque es que esto que usted acaba de decir, don Antonio, no se dice.
No, qué va.
Esa solución que usted acaba de dar, que es una solución lógica, sencilla.
Y de sentido común.
Efectivamente, y de sentido común, ¿por qué no lo dicen? Si ahí está la solución, lo acaba de decir usted, háganlo.
Pues mire, le voy a decir por qué no lo dicen. En primer lugar, porque no tienen imaginación. Son personas que solo saben imaginar cómo actuar para llegar a disfrutar de un poder siempre limitado, o de una parcela de poder más limitada aún. Estas personas son tan poco ambiciosas que se creen que con ser presidente del gobierno español o ministro se tiene mucho poder, y son unos desgraciados, porque ese gobierno está subordinado a Bruselas, subordinado a la OTAN, subordinado a Estados Unidos. No tienen poder, simplemente tienen apariencia de poder, y sí, por la apariencia de poder, para tener prestigio, para que la gente los mire al pasar por la calle, lo sé, y algún idiota gobernado admire a ese gobierno, para eso son capaces de todo, hasta del crimen. Uh-huh. Sí, ese es porque no tienen valor ninguno. La clase política está desprestigiada, no solo en España, en toda Europa está desprestigiada. En fin, bueno, yo creo que
está compuesta por ineptos, la ineptocracia de Xandor Mesón, o impostores, como dice Wimilier.
No, sobre todo desde que la política fue un asunto exclusivo de partido político, allá, ¿quién es capaz, siendo valioso, teniendo inteligencia notable, teniendo voluntad, siendo intachable de honradez, siendo en su vida privada un ejemplo de comportamiento ciudadano, cívico y social, ¿quién va a entrar en un partido político? Solamente el hecho de afiliarte has demostrado tu incapacidad, que te desprecias a ti mismo. ¿Cómo va a entrar una persona valiosa en un partido político?
Bueno, sí, hay muchos ingenuos también.
Hombre, en Estados Unidos sí.
No, y aquí también. Porque... hay ingenuos y gente de buena voluntad que incluso quieren cambiar las cosas desde dentro. Cosa dicho... que es imposible, lo que no te das cuenta es que es imposible.
Sí, es verdad. Pero esa persona ingenua a la que tú defiendes no está dentro de lo que digo y de lo que acabo de decir.
Ya, pero quiere decir que hay mucha gente que está dentro de los partidos y que es así.
Pero él sabe, él se da cuenta luego que son unos ladrones que están robando, ¿por qué sigue votándolos?
Bueno, hay una razón para votar también por parte de mucha gente. Votar contra el que haga menos daño. Contra
el que cree. Si todos hacen daño e igual daño.
Sí, pero hay gente, pero es que...
Pero si el hecho... ¿En qué caso?
Nosotros
yo no veo que hay gente y que...
Nosotros sabemos que todo el mundo está... que los partidos están haciendo un daño inmenso en todas partes. Para lo suyo. Pero hay mucha gente... que piensa que a lo mejor fulanito el otro partido, porque la gente no sabe de política, como no sabe de derecho,
pues no
de
vote, teología. Si no sabe.
Don Dalmacio, pero es que votar para hacer las cosas desde adentro sin libertad política es votar al amo que pegue menos. Si yo quiero ser libre políticamente.
Sí, si estoy
yo
de acuerdo.
Claro.
Pero es que hay mucha gente que no tiene por qué saber.
Claro, hay buena intención y demás, pero ¿cómo vamos a difundir entonces la abstención? Porque aquellos que votan, aquellos partidos políticos que hagan reformas, en fin, que hablen de vivienda para todo el mundo, etcétera, al final se está votando, no se elija a nadie, pero se está votando al amo que pegue más flojo.
Sí,
y yo quiero ser un hombre libre de poner... elegir y deponer a mi representante de distrito. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que nadie vote, o sea, un mínimo un 60% de abstención para llegar a conseguir democracia formal.
Todo lo que estamos hablando ahora... Ilustrar a la gente para que se dé cuenta.
Efectivamente.
Crear opinión.
Todo lo que está pasando hasta ahora, ¿cómo se soluciona? ¿Con democracia formal?
Es la labor pedagógica.
Libertad política.
Pero es que dice Dalmacio que hay que ilustrar. Yo digo, de acuerdo. Pues para ilustrar a la gente, no votando es como se ilustra a la gente.
Así
si
es.
Vota, se le sigue engañando.
Claro.
Nosotros contribuimos al engaño. Dice, para que usted no esté más engañado, para que se ilustre, para que sepa algo más de lo que sabe hoy, no vote.
Claro, eso es lo que hay que decir. Pero yo digo que hay mucha gente que no obstante piensa que tiene la obligación de votar.
Ah, pues está engañado, claro.
Sí. Está engañada, ¿no? Porque la gente...
Franco obligaba a votar.
Si no es fácil.
Y eso sigue. No,
sí pasa
sigue.
En todas partes, que no.
Bueno,
pasa
en todas estoy partes. Hablando de España.
Se ha metido. Con
estoy
el
hablando
mito
de Italia, es obligatorio votar y estaba Mussolini.
Hay un origen. El mito del citoyen, que es el hombre perfecto de Rousseau, es.
No,
una
eso
de
no existe.
Pero es una de las causas de todo eso, que se cree que hay que votar, que para ser ciudadano hay que votar. No es como Norteamérica, donde la ciudadanía, el voto, es un derecho, el ejercicio de la ciudadanía es un derecho. Pero en Norteamérica primero es el hombre libre y luego el hombre libre si le da la gana ejerce la ciudadanía votando.
Bien.
Eso en Europa no existe.
No.
Pero no. Es que además de votar queremos elegir.
Claro, bueno, sí, que votando, se vota eligiendo.
No,
para elegir.
En España no hay elección.
Ahí está.
Y aquí no hay elección.
No se elige, nadie elige nada.
Claro, pero la
porque
gente...
una lista impuesta desde arriba,
claro.
Votar una lista es refrendar a una pequeña oligarquía política que está manipulada, mandada y dirigida por una gran oligarquía financiera. Y eso
con la prohibición de 67.2
bastaba.
De la Constitución, que encima nos ponen ese artículo, nos lo imponen, con lo cual libertad política ninguna.
Sí, bastaba con votar.
¿Qué quiere decir ese artículo?
La prohibición del mandato imperativo.
Ah, sí. Claro, es que si no dice eso, ¿quién va a saber?
Claro, sí, es verdad.
Lo que es el 77, ¿no?
67.2, sí, con la prohibición del mandato imperativo, que ya usted, don Antonio, lo ha explicado por activa y por pasiva. Está prohibido en la Constitución, sin embargo, los partidos políticos lo imponen a sus correligionarios.
Claro, si bastaba con votar al señor Rajoy, el señor Sánchez y todos los demás.
Los partidos, acabó. Sin conocer el origen.
Y yo creo que mejor que votar el echar a suerte como hacían los griegos.
Sin conocer el origen de las instituciones y de las leyes políticas es muy difícil comprenderlas. Porque aunque es verdad que ya cumplen finalidades distintas de las originales, de las que dieron lugar a su nacimiento, sin embargo, no se pueden comprender para poder derogarlas o reformarlas sin conocer el destino para el que nacieron. Por eso quiero recordar que el mandato imperativo era lo normal, porque el mandato imperativo es la consecuencia de la procuración de un poder a otra persona.
Ese, la superioridad del derecho sobre la política.
Porque es un triángulo. El poder representativo representa una relación triangular desarrollada maravillosamente por un gran jurista francés que se llamaba Lavande. Hay una relación interna entre mandante y mandatario y una relación externa entre el mandatario y el tercero obligado. Entonces, claro, por eso se distingue el poder de la representación. El poder es interno y ahí claro que no puede haber poder sin mandato imperativo. Y la representación es la consecuencia de un mandato imperativo. Pero un abate muy inteligente, muy astuto, pero también, claro, muy apegado a las circunstancias y con bastantes ambiciones de, no de poder personal, pero sí de hacer leyes y constituciones, que era el abate Sieyès, se dio cuenta, porque era más inteligente que los demás, que si se seguía el mandato imperativo recibido por los diputados franceses para asistir a la convocatoria de los Estados Generales hecha por Necker bajo Luis XVI, sabía que no podrían entonces resolver el problema de Francia, porque fueron convocados para reformas parciales de la política del gobierno francés, pero no del Estado. Entonces eso cambió radicalmente el programa. Y Sieyès dijo, nosotros estamos aquí en Versalles en virtud de un mandato que nos han dado nuestros ciudadanos en los cahiers de doléances, en los cuadernos de quejas, de quejas, lo cual no nos permite hacer frente a la obligación que hoy tenemos aquí reunidos en el juego de pelota de reformar el Estado francés. Por tanto, derogamos nosotros el mandato imperativo, no obedecemos a los franceses que nos han mandado, porque para defender sus intereses tenemos que romper el mandato imperativo. Ese es el origen. ¿Dónde está entonces? ¿Por qué se sigue repitiendo? Porque también en el derecho existe otra regla, y es que desaparecido el estado de necesidad, se recupera el equilibrio anterior a ese estado de necesidad. Que si haya hablar y recomendar así, me parece perfecto, legítimo, porque era un estado de necesidad. Pero desaparecido el Estado con la reforma, y ya en el Parlamento, después de la Bastilla, después de todo, ya constituida la Asamblea Nacional, que se llamó Constituyente, ahí ya reunidos tenían que haber impuesto obligatorio ahí la prohibición del mandato imperativo. No se hizo, y eso es lo que ha pasado a la posteridad y a todos los países europeos. De ahí viene el artículo que prohíbe el mandato imperativo sin saber que eso no será obedecido nunca. Y eso, pero claro, un jurista, una persona experta, constitucionalista, sabe el origen y sabe la manera de rectificar los errores que el tiempo y la rutina han producido en orígenes que son legítimos. Bien, esto quería explicarlo sobre todo por conocimiento vuestro, para que penséis cómo una cosa que es buena en el origen funda unos principios, se continúan por rutina sin pensar en ello, cuando el transcurso del tiempo ha desviado de su destino, de la finalidad que perseguía la institución de la que se trata. Y eso pasa no solo en eso, en todas las instituciones. Todas las instituciones se desvían de sus orígenes, y sin tenerlo en presente es muy difícil luego la reforma de las instituciones.
Es como los impuestos provisionales que luego se aterrizan.
Muy bien.
Yo creo que podemos pasar ya al comentar otra noticia, Elidoro.
Venga, así adelante.
Una interrupción para oír un poquito de música agradable y enseguida vamos.
Enseguida volvemos, queridos oyentes. Oyentes, en esta segunda parte vamos a tratar la siguiente noticia que viene en la portada del diario El País. Y leemos lo siguiente. La proximidad de las elecciones impide un pacto sobre Cataluña. PP, PSOE y Ciudadanos harán gestos de unidad frente al secesionismo, sin llegar a una declaración conjunta. En páginas interiores, concretamente en la página 13, se desarrolla la noticia. La campaña frena el pacto antisecesión que negocian Rajoy, Sánchez y Rivera. La campaña, bien, prescindo de leer el subtitular, y con respecto al diario El Mundo, leeré también lo siguiente, en la página 8. El gobierno no contempla un pacto escrito. Rajoy cuenta con todos para defender la ley, pero siente más cerca la posición de Ciudadanos que la del PSOE. Don Antonio, don Dalmacio, don Heliodoro.
Bien. Vamos a examinar la noticia catalana. Primero, el primer punto que hemos ya desarrollado ha sido el de la financiación por parte de España, no de Cataluña, la financiación de la autonomía catalana. Eso ha sido lo que hemos examinado en el primer punto. Ahora vamos a examinar la situación catalana desde el punto de vista de Rajoy. Segundo punto que haremos. Y cuando terminemos en él, con una pausa, examinaremos la situación catalana desde el punto de vista de Artur Mas. Porque hay que tener lógica, claridad en la exposición, ver la realidad por segmentos, porque nadie puede ver de un plumazo, de un vistazo, toda la complejidad de la realidad. No se puede prescindir de los análisis. Y el análisis es dividir, pero para poder luego ver el conjunto mejor. No puede haber análisis si luego no hay síntesis. Pues bien, el segundo punto del análisis de hoy es este. Los titulares que ha leído El País. ¿Qué significan esos titulares? Pues que desde el punto de vista de Rajoy, desde el punto de vista de los pactos que está haciendo Rajoy o que está tratando de hacer con el PSOE, con Rivera, y las entrevistas que está haciendo ahora nada menos que con Durán y Lleida. Es decir, una persona que se ha declarado en determinados momentos secesionista. Después se arrepiente porque, como toda la democracia cristiana, nunca sabe dónde está ni lo que quiere. Pero todos quieren el poder. Entonces, cuando se ha visto muy aislado, Durán Lleida estaba con Artur Mas. Y ahora que ya está solo en Cataluña, ¿se viene a qué? ¿Acercarse a Artur Mas? Esto es el bloque constitucional, el bloque español que quiere constituir Rajoy con Rivera con Durán Lleida. Y para estar seguro de que está haciendo un consenso fantástico, incluye dentro a Cospedal, a una empleada de él, la incluye dentro de las visitas a la Moncloa. Esto es lo que está haciendo Rajoy.
Ah, bueno, porque está ahí.
Sí, sí. Porque está haciendo el consenso. Y dentro del consenso mete a Cospedal. A los pactos, negociaciones tremendas, difíciles, que puede tener Rajoy con su empleada Cospedal.
Todo una ficción.
Pues claro, una ficción. Pues ahí está, a eso. Pero hay que demostrarla. Y él, claro que es una ficción. Hay que ponerla al alcance de todo el mundo que vea esas ficciones. Pero desde el punto de vista de Rajoy y desde el punto de vista de Rivera y de Sánchez, es el mismo. ¿Y qué es lo que deduce de esto? Que dice que no quieren hacer un pacto por escrito. Uy, menos mal, porque el pacto de España, que tanto te entusiasmaba a ti, Dalmacio, pacto por España, ¿eh? No, pacto de España, como si España pudiera pactar, como si España fuera producto de un pacto. Eso, el pacto de unión, sí, existió entre Inglaterra y Escocia, y se formó Reino Unido, 1707. Por eso allí puede haber referéndum de separación, que Cameron no tiene más remedio que aceptar, porque la unión del Reino Unido es fruto de un pacto entre dos monarquías, la de los Estuardos y de la de los Tudor. Entonces eso produjo un pacto en 1707, y donde hay un pacto voluntario hay un pacto también para desunir lo unido. Por eso no tiene comparación ninguna.
Pero hay una convivencia de siglos que hace que Gran Bretaña sea una nación.
Claro, pero por eso es incomparable el tema de Escocia con Cataluña. Porque Cataluña no es producto de ningún pacto de unión con España, ni con el resto de España. Eso es una solemne invención de los catalanistas separatistas y de los historiadores falsos que están apoyando desde el origen, porque el origen del catalanismo separatista viene de unos 3 o 2 historiadores que querían ser muy importantes, como en los casinos de los pueblos, quieren ser muy importantes.
Yo diría que es un racismo, es el doctor Roberts y todo eso. Es
una... Pero yo estoy hablando de Cataluña,
ya,
no es... del origen del nacionalismo, que puede ser más o menos racista. Y en Cataluña sé...
No, pero en Cataluña es racista el origen.
Bueno, aquellos historiadores...
No, el Robert... Y el otro día el escándalo de la... que es de ponerse de risa lo de la una mona que han descubierto, de que tiene no sé cuántos millones de antigüedad, ¿no lo habéis leído?
No.
Pero si es que...
Una mona, que no es la Mona Lisa.
No. ¿Ah? Pero que es una mona que han descubierto unos arqueólogos. Y entonces... A un periodista, creo que de Televisión 3, se le ocurrió preguntar, nada menos, que si eso es la prueba definitiva de que los catalanes son completamente distintos del resto de los españoles. Es que no la... Pero si eso ha corrido por todas partes.
Yo no lo sabía.
Hasta ese punto se ha llegado y los arqueólogos lo tomaron a broma. Que eran catalanes también, pero se lo tomaron a broma. Pero el que lo preguntaba con toda seriedad.
Pero el origen de la humanidad entonces estuvo en Cataluña.
Pues se supone que sí.
La transformación de la mona en hombre.
Claro, y todos los demás descenderemos de otros monos o descenderemos de catalanes degenerados. O no, algo no, por decirlo.
No, de catalanes degenerados no, procedemos de monas degeneradas en catalanes.
Porque bueno, es la mona. No sé, porque hay muchos allí que no son catalanes también de origen.
Bueno, pero
no se habéis enterado de eso.
No, yo no.
Pero se ha comido por todas partes.
No lo sabía. Lo tomo como un chiste, bien.
Es que parece una broma, pero es así.
Como un chiste. Bien, continuamos. Venga. Con el análisis. El análisis que estoy recordando, examinando el problema catalán desde el punto de vista de Rajoy, Sánchez y Rivera. ¿Y qué es lo que se deduce de él? Que los tres no tienen ningún patriotismo. Que los tres posponen todo pacto por escrito. ¿A qué? A que se celebren las próximas elecciones del 20. Porque creen que les perjudica a uno o a otro. Es decir, que estos representantes de España, de la Unidad de España, posponen el interés general de España, lo ponen después que su interés personal de partido. Esos son a esos que representan a los que vosotros, muchos, no vosotros los que me oyen, no, a los que van a votar a Rivera como un nuevo valor. ¿Qué nuevo valor? Que prefiere que denuncie. Si es verdad que los demás no quieren pactar con él, por eso que lo diga él, que denuncie. Digo, no quieren pactar porque les perjudica en las próximas elecciones. No quieren. Yo los denuncio, me separo de ellos. ¿Dónde está ese valor? No lo tiene. Ese es un chiquillo, no tiene formación ninguna. Un hombre nervioso, que no tiene cualidad ninguna de gobernante. Sería una desgracia, ya bastante desgracia que tengamos a Rajoy. ¿Qué vamos ahora, a repetir con otra experiencia con la juventud? ¿Pero qué es eso si un joven, por ser joven, ya y está indicando que no debe de gobernar? ¿Cómo puede gobernar un joven? ¿Pero cómo puede comprender los intereses de los demás un joven? Y un joven tiene que ser fiel a sí mismo. Y luego de esa fidelidad nace la madurez, que se puede conquistar en un día o nunca. Y cuando hay sistemas políticos partitocráticos, la madurez de los gobernados no se adquiere nunca. La prueba está España, Italia, Alemania, Grecia y en Francia, regular, pero también ha disminuido la calidad francesa de autogobierno, una barbaridad desde la degeneración de la Cuarta República. De Gaulle arregló algo, pero no todo, porque también fue un producto autoritario el que hizo esa reforma, no fue el pueblo francés. En fin, continúo con el tema que nos ocupa. Es que el análisis de este punto de vista de Cataluña desde los partidos españolistas es horrible, es deprimente, de manera que no se ponen de acuerdo porque les perjudicaría un pacto firmado o no firmado entre ellos ante las próximas elecciones. ¿Pero qué? ¿Cómo pueden poner el interés de partido o el interés personal antes que el interés de España? ¿Estos son los patriotas? Vamos, yo me basta con decir esto, nada más, que eso está denunciando quiénes son, exactamente igual que los otros, lo mismo. Desde la muerte de Franco, que era primero un dictador cruel, luego fue un dictador normal dentro de las dictaduras, y finalmente un padre autoritario, un paternalismo autoritario. Esa evolución la produjo España, no murió como dictador, pero tuvo hasta el año 45 fue un dictador brutal, brutal. Y claro, ahora estos herederos del franquismo, ¿quién es? Rajoy, el Partido Popular, eso es el franquismo. Pero claro, un franquismo de la última época, aunque no tan de la última, porque proceden de Fraga, y Fraga era ya más dictador cuando era su última etapa de ministro que el propio Franco. Era más duro Fraga que Franco. Lo conozco personalmente el tema. Esto no, nadie me lo va a discutir, porque tengo vivencias, experiencias que se dejaría en ridículo quien sostuviera que Fraga fue un reformista del franquismo para hacerlo más suave. No, eso no es verdad. Sí fue verdad con la ley de prensa, pero fue porque antes era una censura obligatoria del Estado para toda la publicación, mientras que a partir de Fraga fue una censura interna. La censura la hacía el propio director. Sabía lo que se exponía si no seguía las consignas de Fraga. Pero en fin, vuelvo al tema e invito a Dalmacio y a ti también, en Canarias, Heliodoro. Os invito a esta reflexión. ¿Cómo podemos tomar en serio a tres partidos, entre ellos digo Rivera, porque los otros dos se saben lo que son? ¿Cómo podemos tomar en serio un partido que acepta no hacer ningún pacto y la razón es que les perjudica ante las elecciones? En fin, a ver, Heliodoro y Dalmacio.
Don Antonio, la pregunta que yo le hago es, ¿por qué tiene necesidad Rajoy de reunirse con el resto de los partidos? Cuando lo que tiene que hacer es lo que usted había dicho, declarar el estado de excepción y se acabó.
Claro, porque tiene cobardía, quiere consenso.
Eso es.
Se han acostumbrado al consenso.
Es que busca la aprobación de los demás.
Sí, el consenso. Sí. ¿No? Es que él considera que tener mayoría absoluta no es manera de gobernar. ¿Y sabe una cosa, Leodoro?
A ver.
Pues que tiene razón. Es que la mayoría absoluta no es normal para los sistemas de gobierno de partidos estatales. Lo normal de la mayoría absoluta es para las democracias, porque claro, no hay democracia, no puede haber si no hay mayoría absoluta. La mayoría absoluta es una condición sine qua non de las democracias.
Eso es.
En Estados Unidos sin mayoría absoluta no se puede gobernar. Hay forzosamente mayoría absoluta. En cambio, en Francia es una semidemocracia, porque de Gaulle no remató la reforma y se puede gobernar en Francia. El presidencialismo sí requiere mayoría absoluta, pero los diputados, la Asamblea Nacional, no requiere un partido de mayoría absoluta, puede estar dividido. Y esa es la anomalía que produce, aunque el sistema francés en la elección a doble vuelta ha corregido el 90% de los defectos del sistema inglés de la elección del diputado por mayoría simple, porque la paradoja de Arrow, que no puede haber democracia, es la paradoja, se da en Inglaterra pero no en Francia. En fin, para no desviarme del tema,
sí,
que es mi obsesión siempre, yo no, por mucho que hable, por muchos recursos que acuda a la historia, al derecho, para explicar el tema, yo estoy obsesionado con no apartarme nunca del tema elegido, porque si no sirve para nada. Aquí no venimos a exhibir nuestras culturas, venimos con un objetivo clarísimo, y es convencer al ciudadano que no vote.
Eso
que
es.
La manera más rápida de llegar a la libertad sería derribando al sistema partitocrático.
Eso es.
Y para derribar un sistema partitocrático, la primera condición es no votar. Sin eso no hay nada que hacer. ¿Qué importa que venga Rivera o que venga Pablo Iglesias si van a reforzar la partitocracia? Pues no ves que no cambiamos para nada la libertad ni la situación votando uno a otro. Es imposible. Bueno, pues ahora yo doy un motivo más para no votar ni a Rivera ni a, ni a Iglesias. Una, que se niega a hacer un pacto porque le perjudicará en las próximas elecciones. Un pacto que además la cursilería, la imbecilidad y la falta del conocimiento de los conceptos le llaman pacto de España.
Bueno,
sí, completamente de acuerdo.
Yo creo que puede ser más grave la cosa, porque el pacto ese a lo que se niega es hacerlo por escrito. Si no he leído mal,
no, pero mal. Dos cosas. O sea, se niegan a hacerlo por escrito o a hacer conjuntamente una declaración conjunta.
Bueno,
aunque sea sin escrito. Bueno. Se niegan a las dos cosas.
Bueno, el no hacerlo por escrito, primero, indica que no se fían uno del otro.
Pues claro.
Segundo, puede significar también otra cosa más grave que induce a que no se vote, y es que no saben escribir.
Que no se fían de ellos mismos.
Que no saben escribir.
Y que no saben de ellos mismos, no se fían
bueno,
de ellos mismos.
Sí, que no se fían de ellos mismos tampoco.
Claro. El puede otro cambiar,
pero que no saben escribir, lo cual son los alfabetos. Y pero dentro de eso, sin embargo, yo tendría que hacer una objeción. Y es que el menos malo es Rivera. Por una razón.
Bien,
por una razón.
Pues convence a Leodoro, convéncele.
Porque es catalán. Y un presidente catalán, ¿qué hacen los independentistas catalanes? Van a decir que un presidente catalán...
No, le van a decir que es un traidor.
Sí, pero...
Que hay que conocer la realidad, don Macho, hay que decirle un traidor.
Robando, pero van a decir también que les está
no,
robando.
No, porque antes estuvo Cambó y todo eso no es ejemplo para ellos, hombre.
Ya, sí, ya lo sé.
Es un traidor. Le van a atacar más en Cataluña que antes.
Sí, ya lo sé, porque ellos están defendiendo una cosa que es vital, que son robos.
Claro, es lo que, lo que decía don Antonio es que dentro de Cataluña, pues Rivera ha sido un héroe, ¿no? Ha sido un héroe dentro de Cataluña.
Dentro de Cataluña,
pero,
sí.
Pero fuera, ya fuera, es uno más. Yo veo a Albert Rivera como una marca blanca del PP y a Pablo Iglesias como una marca blanca del PSOE e Izquierda Unida.
¿Por qué le llaman marca blanca? Nunca me lo he sabido explicar. ¿Por qué no marca amarilla o negra?
Es una es que se utiliza en los supermercados. Ah. Es decir, claro, se utiliza en los supermercados, pues poner productos excedentes de marcas comerciales, los ponen para las marcas de los supermercados, Hiperdino o lo que sea, entonces los ponen a través de ahí y por eso se le llama marca blanca, como que se coge el producto original, se le pone un envase adaptado al supermercado, ¿vale? Y se le pone con esa otra marca, por eso se le llama marca blanca.
Que es la original.
Exactamente, por eso se les pone marca blanca, como un subproducto.
Ya.
Entonces es por eso.
Bien.
Sí. Sí, lo que quería decir era precisamente eso. Dentro de Cataluña, vaya y pase, pero es imposible convencerle. Es decir, a pesar de que sea el menos malo, vale muy bien, pero porque...
Digo que es el menos malo en el sentido de que es catalán.
Bueno, sí. Bueno, bien por él, pero...
Es que en Cataluña los separatistas le van a traer más odio todavía, la campaña va a ser peor, porque tienen ejemplos históricos, pero ¿y los catalanes que fueron? Y Porcioles, ¿no habéis visto la televisión? El alcalde que era notario, Porcioles, con Franco. Los tantísimos gente de Cataluña, y hoy lo han puesto en la televisión con Franco... Todos los catalanes franquistas lo han puesto ahí en la televisión para ponerlo en ridículo.
Sí, bueno, pero sí, pero aparte de eso, es que, por ejemplo, si un catalán es presidente de España, primero, desplaza a Rajoy. Segundo, se pueden animar a algún
bueno,
vasco...
Eso está muy bien para dentro de España, pero en Cataluña, ¿qué le importa a ellos que se desplaza a Rajoy?
Bueno, pero también es que no solo Cataluña, es que puede animarse algún vasco a seguir lo mismo de Rivera. Porque en el País Vasco no hay... son todos
bueno,
vascos.
Te voy a decir algo, entonces, mira, ya... Mi experiencia personal, en pleno lucha contra Franco, al final, en la Junta y en la Plata Junta. El PSOE, la diferencia entre la Junta Democrática y la Plata Junta. En la Plata Junta se unen Tierno y el PSOE. Tierno estaba en la Junta, el PSOE no. Nos imitaron una cosa con la Democracia Cristiana. Se unen contra mí, porque yo seguía defendiendo la necesidad de la ruptura democrática. El PSOE no quería. Tierno se pliega porque sabe, uno, que está apoyando ya el PSOE por la intencional, segundo, que se pasa luego al PSOE, pero yo antes de que se ingresara en el PSOE Tierno, ya sabía que era Tierno un traidor a la causa de la libertad, que se había pasado al PSOE, y lo sabía, porque sé que los hombres de partido anteponen sus intereses de partido al de la libertad. Entonces, ¿qué me va a hablar de España, por Dios? Antes que la España está la libertad. Lo primero que un hombre quiere ser es libre. Y luego entonces, si tengo el ejemplo allí, que se trataba de luchar por la libertad, y veía delante de mis ojos la traición permanente de todos los partidos que pueden agruparse para estar en el poder, a la vista del poder, todos los partidos traicionan. Ninguno tiene fidelidad ni a sus principios ni a sus compromisos. Y eso, como lo he vivido, no hay quien pueda decirme que ahora votando a Rivera es mejor que a otro. Es igual, es alejarse de la libertad. Y no, eso es una traición. La causa de la libertad no admite esas divisiones. Otra cosa es que se comprenda que si es elegido por ser catalán, habrá unos catalanes que digan, hombre, pero no son los separatistas. Serán los catalanes que son antiseparatistas, dirán, hombre, al menos ahora habrá alguien que nos defienda a nosotros. Eso es lo que sí es verdad, que se sentirán defendidos a los que no defiende Rajoy, que son a los catalanes que se sienten españoles, estarán orgullosos, satisfechos y entusiasmados si fuera el gobierno que fuera Rivera. Pero para el soberanismo, al contrario, los soberanistas serían más odio todavía.
Sí, les irritará más, pero pero dirán que no les sienta
desamora. Bueno, yo he dicho mi argumento. Tú has dicho el tuyo, Dalmacio, Elidoro, ¿quieres decir tú algo? Y pasamos a otro asunto.
Nada, que ni Rivera, ni Pablo Iglesias, ni ninguno de ellos se merece un solo voto nuestro. Ninguna justificación me vale.
Cuando dices nuestro, quiere decir de España, ¿no?
De España, de España, claro.
Porque nosotros es de españoles.
Sí, no, ni un solo voto de ningún español. No se merece ninguno de ellos, que nadie les vote. No sé, ni Rivera, por cuestiones ideológicas, ni Pablo Iglesias, ninguno. No somos libres, no votamos.
De acuerdo.
Política, entonces,
la política es la lucha por el poder, sí. Pero también es la lucha por la libertad. Y entonces podemos elegir el camino que nos conduzca a través del poder a la libertad. Yo podemos decirlo, porque nosotros, nuestro movimiento, nuestros asociados, no perseguimos el poder. En nuestro estatuto está prohibido. No podemos aspirar al poder. Y luego, una vez conseguida la libertad política colectiva, si se consigue, se disuelve nuestra asociación y cada uno haga lo que quiera. El que quiera tener carrera política, que la haga, pero no con nuestro apoyo de asociación. Fíjate si conocemos de verdad la historia del poder y la historia de la libertad, que hemos unido nuestro nombre, nuestra vida y nuestro compromiso a la libertad, no al poder.
Con todo lo que conlleva.
Por tanto, además, tenemos que estar en contra de cualquier oportunista que entre en la partitocracia, sea el que sea.
Eso es.
Catalán o vasco, ya han empezado los vascos. Hoy está la noticia de que ya han empezado los vascos a pedir la separación, como Cataluña. Hoy, mira,
también la han pedido.
Ya está, ya empezó. ¿Qué quieres? ¿Que sigamos igual? No tú, no, Dalmacio. ¿Qué queremos? ¿Que siga España fragmentándose, olvidándose de hacer
el Estado feudal, que son los que van las autonomías?
Bueno, pues, bien. Nada más. Yo creo que podemos pasar a otra noticia.
Vamos.
Muy bien. Hacemos una pequeña pausa. Enseguida volvemos. Continuamos, queridos oyentes. Seguimos con la tercera parte del programa y vamos a seguir hablando de Cataluña. Leemos la siguiente noticia de la página 10 del diario El Mundo. El Parlamento mantiene el órdago rupturista.
No, digamos, como dice el periódico. El periódico dice el Parlamento. Pues el Parlamento.
De acuerdo. Junts pel Sí vulnera el reglamento para llevar la propuesta al Pleno y dar satisfacción a la CUP. También voy a proceder a leer lo siguiente en el diario El País, concretamente en su página 14. Los partidos constitucionalistas logran una respuesta conjunta en Cataluña. En la misma página leemos unas declaraciones que corresponden a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. Dice: no enviaremos a la Guardia Civil a desfilar por la Diagonal. En la página 15 leemos lo siguiente: Artur Mas reprende a su gobierno por la reunión que se filtró. Y por último, en la página 13 del diario El País, continúo en El País, leo lo siguiente: el Constitucional ya impidió parar iniciativas parlamentarias. Un auto de 2004 obliga a que se aprueben antes de ser recurridas. Don Antonio, don Dalmacio, don Eliodoro.
Bien. La tercera noticia que vamos a comentar es esta que acaba de leer David. En El Mundo, la noticia es muy corta, está bien tratada y bien destacada, pero corta. Es que el Parlamento de Cataluña, yo sí puedo decir Parlamento, pero si estoy leyendo el periódico del Mundo, tengo que decir Parlamento.
Bien. El oficial es el español, ¿no?
Claro, leo lo que dice el periódico.
Sí, pero es que la propaganda separatista, independentista de las, está metida por todas partes en España desde hace muchos años. Y hasta se llega a eso.
Tengo esta noticia, hay que explicar algo que resulta oscuro. Todas las personas, y son prácticamente todos los que no están dentro de las luchas por el poder, es difícil que lleguen a comprender estos fenómenos.
¿Por el poder o por el dinero?
Hoy viene a ser igual, porque la corrupción de la oligarquía es tan grande que tener el poder de la oligarquía es tener el dinero. Conseguirlo viene a ser igual. Y bien, en fin.
El poder es respetable. La lucha por el poder es respetable. Es política.
¿Por qué razón en Cataluña la Junta por el Sí, es decir, los independentistas, ¿por qué no respetan sus propios reglamentos de funcionamiento interior? ¿Por qué no respetan el estatuto de la autonomía catalana, el que la ha permitido llegar a tener casi el 50% de apoyo soberanista? ¿Por qué? Esto es lo que se trata de explicar por mí ahora. Otra vez lo mismo. Al igual que en Madrid, Rajoy no consigue un pacto escrito o no escrito de España, da igual, no consigue el acuerdo con Sánchez ni con Rivera para un acuerdo conjunto que no necesita, porque como ha dicho Eliodoro, Rajoy tiene la mayoría absoluta, no necesita ningún pacto para hacer lo que tenga que hacer para defender la unidad de España. Pero en fin, hablemos del mismo modo que en Madrid se produce por razones electoralistas, es decir, por egoísmo de partido, por patriotismo de partido, como le llamó Granchi, por patriotismo de partido, no se ponen de acuerdo conjuntamente para combatir el hecho tan grave, inmediato y urgente del separatismo catalán. ¿Por qué si Cataluña está a punto de hacer actos irreversibles de consumación? No, cuando digo irreversible no quiero decir que la separación de Cataluña puede ser un hecho irreversible, no, actos irreversibles del delito tan grave que están cometiendo, actos que tengan consecuencias jurídicas en los hechos, actos que no sean meras declaraciones de intención, a eso me refiero, actos que modifiquen el ordenamiento jurídico, sí, español, que lo modifiquen. Pues ante eso hemos puesto en ridículo que en Madrid no se ponen de acuerdo porque ponen por delante su interés electoral. Como creen que les perjudica el interés electoral, si hacen una declaración escrita o oral conjunta, los tres creen que eso les perjudica, los tres deciden no hacerlo, que cada uno, que harán eso después de las elecciones. Pero ¿cómo después de las elecciones? Que es el día 20. si no sabemos lo que va a pasar mañana en Cataluña, con la incertidumbre de no saber si va a haber allí intervención de la Guardia Civil, aunque el tontarrón de este Fernández, que quizás ni siquiera lo comente porque es tan ridícula la noticia, que por eso le he puesto aquí. El ministro del Interior dice que la Guardia Civil no se va a pasear, pero ¿quién ha propuesto, ha dicho que va a desfilar la Guardia Civil por la Diagonal?
Sería ocupar el Parlamento.
¿Pero esto qué es?
No, el Parlamento y ocuparlo, cerrarlo.
Ocuparlo. Es que, claro, porque como yo comento con Dalmacio, algunas de las cosas que he dicho el día anterior, le ha hecho muchísima gracia que recuerde el caso de Cromwell, que cerró el Parlamento y se llevó la llave a su casa. Entonces me dice él, Dalmacio, me dice igual, y dice, porque hay que ir igual, que cierren la llave, el Parlamento catalán, y se lleve la Guardia Civil, se lleva la llave a su casa. Bueno, esto es para poner en ridículo al tontarrón de Fernández, que no sabe tampoco dónde está ni en qué momento está. Igual que los partidos, que dicen que van a acordarle, lo que acuerden será después de las elecciones, cuando ya a lo mejor sea tarde, porque habrá habido, no, a lo mejor, es que seguro que entre hoy y el día 20 de las elecciones habrá sucesos que hagan completamente ridículo la idea del pacto.
Pero mira, eso demuestra también una cosa, que no tienen ningún sentido político, que viven de la imagen, porque probablemente esa actitud les quita votos y favorece la abstención, o le quita votos a uno,
sin duda
otro
ninguna.
O algo por el estilo.
Pero ahora estoy hablando de...
Sin embargo, ellos piensan que la imagen...
Hasta ahora hablamos de Madrid. Es que en Barcelona pasa exactamente igual. Es decir, ¿por qué? Para comentar lo de Madrid, hemos dicho que es el interés de patriotismo de partido. Bien, que lo ponen antes que el interés general de España, de los españoles o de España. Bueno, ¿y qué pasa en Barcelona? Pues exactamente igual. Que el Parlamento mantiene el orden rupturista. ¿Y qué han hecho los partidos catalanes? ¿Qué es lo que hacen? Pues no ponerse de acuerdo, porque, primero, quiero decir, en Barcelona, los partidos de españoles de Barcelona tampoco no mantienen el acuerdo, por la misma razón, pero con una diferencia, que en Cataluña sí ha habido acuerdo. Aquí en Madrid no se, allí sí ha habido un acuerdo, lo que pasa es que no saben cómo realizarlo, eso es distinto, pero allí sí ha habido de acuerdo. Está el PSOE, Rivera, Ciudadanos y el PP están de acuerdo en cómo hay que actuar, pero no saben cómo. Entonces están dando palos de ciego, que se llama. Los tres de acuerdo, eso sí, se han puesto de acuerdo en contra de la separación. Los palos de ciego están en que no saben cómo actuar ante el Tribunal Constitucional. Y como no saben, y ahora sí voy a exponer muy brevemente los hechos para que veáis desde el punto de vista legal qué se debe hacer. Los hechos son: uno, el Parlament catalán, el Parlament, cuya presidenta es Forcadell, una señora por lo visto de una altísima formación filosófica, intelectual y cultural, una especie de Colau del Parlament.
Así.
Bien, sí, sí, una ignorante, una analfabeta.
Por eso es presidenta.
Y por eso es presidenta, claro. Pues el Parlamento catalán, esta señora, como sabéis, acordó pasar al orden del día de la votación nada menos que de la declaración de independencia que ella anunció en su discurso, y que es el día 9, anunció, no, para poder hacerlo el día 9 tenía que tomar esa decisión hace unos días, pero el PP no tenía portavoz todavía, y el propio reglamento de la Cámara catalana dice que mientras no estén integradas todos los portavoces no se puede tomar ningún tipo de acuerdo. Bueno, pues esta señora se salta la regla del Parlamento catalán, se la salta y convoca el pleno. ¿Por qué lo ha hecho esto? Primer punto que hay que decir, ¿por qué lo hace? Porque ha recibido órdenes, claro, de más. ¿Y por qué más ordena que se celebre este pleno antes de que se haya que se acuerde de celebrarlo antes de que esté constituida íntegramente la mesa? Pues porque se lo ha ordenado CUP. ¿A quién? A Mas. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede recibir Mas, que es presidente de la Generalitat, órdenes de CUP, que es un partido insignificante, muy pequeño, anticapitalista y antisistema? Pues ahí está, que hay que saber conocer la experiencia del poder para contestar sin equívoco ninguno a estas cuestiones oscuras que la gente no sabe. Pues muy sencillo, es evidente, y no lo veréis en la prensa. Pues porque Mas quiere ser, antes que nada, presidente. Es decir, que Mas, el patriotismo español liquidado. Después, el patriotismo catalán liquidado. Tampoco le interesa. Y el patriotismo de su partido liquidado. Porque Mas hoy tiene miedo a ser metido en la cárcel. Miedo a ser juzgado por la jurisdicción española. Y como ese es su número uno, él, solo él, hace dos cosas. Primera, pedirle a la Forcadell que incumpla, que sea ilegal. Y eso está reconocido, que se sabe, que Forcadell convoque la reunión del pleno sin tener constituida la mesa, es decir, siendo ilegal, que incumpla. Segundo tema.
Unidades.
Sí, sí, a Forcadell, que haya convocado el pleno, la junta donde tiene que decidir la independencia, sin estar constituido reglamentariamente la mesa del Parlamento catalán, porque el Partido Popular estaba retrasándola para ganar unos días, unas horas. Bien, seguimos. No, es que me gustaría no interrumpir la argumentación porque nos distrae, a mí desde luego, a otros, vosotros quizás no, pero yo con 88 años me distrae. Bien, pues la señora, ¿por qué Mas, que ha renunciado a su patriotismo español, al patriotismo catalán, al patriotismo de partido, hace esto ahora, digo, para no ser metido en la cárcel, busca el poder de mantener la presidencia? ¿Y cómo? Para no ser metido. ¿Y cómo lo consigue? Pues muy sencillo. Haciendo algo que no suele verse casi nunca en la política. Yo prácticamente tal vez sea la primera vez que lo veo. En España, desde luego. Para conseguir eso, Mas haz uno. Ha hecho que su partido, que es la Convergencia Democrática, acepte el programa de la CUP, antisistema y acapitalista. Se filtró la noticia de que el Consejo de la Generalitat estaba dividido por mitad, o a la mitad, o a medias. Porque unos, porque no entendían cómo podía la burguesía catalana, que dio nacimiento a este partido, a Convergencia Democrática, cómo podía aceptar el programa, el plan de acción y el plan de gobierno de la CUP, anticapitalista y antisistema. Bien, el hecho es que lo hizo. ¿Y sabéis cómo ha sido la reacción de Arturo Mas? Ahí está en la prensa de hoy. Una bronca enorme a la filtración, a que se haya salido fuera lo que pasó dentro, para que de repente Arturo Mas, pese a la división de su partido, dijera: no, eso no es verdad, hay unanimidad, hemos aprobado el programa de CUP por unanimidad. Eso lo ha declarado ayer. Bueno, pues ya tenéis la explicación. ¿Y para qué ha hecho esto? No, la novedad no viene ahora, la novedad no la he dicho todavía. Ahora, hasta ahora explico hechos que están en la prensa. Lo que no está en la prensa es lo que voy a decir ahora. ¿Por cómo puede la CUP, que no se fía un pelo de Arturo Mas, que ha hecho su propaganda electoral diciendo que jamás apoyará la investidura de Mas, que su concepción política de la vida y de la sociedad y del mundo es enemiga radical número uno de Arturo Mas? ¿Cómo puede Mas, Arturo Mas, está tan seguro de sí mismo, de aceptar, a riesgo de dividir a la burguesía, a su partido, a no ser representativo de nada, aunque siga siendo representante de los que lo han votado? ¿Cómo puede? Pues muy sencillo, porque se ha puesto en la mano de CUP, no porque ha tomado su programa, que ya es decir, no, ¿qué va? Eso es lo de menos. es que la CUP muy inteligentemente ha dicho y conseguido algo que yo hasta ahora nunca lo había visto. La CUP ha dicho, de acuerdo, yo te doy en secreto el voto de la investidura. He dicho que no, estoy dispuesto a votar que sí, si me demuestras que cumple mi programa. Por tanto, acepta el programa mío en el Parlamento que se convoque. Y cuando yo vea que tú primero tienes que alterar el orden, que la investidura del presidente sea después de el pleno del Parlamento. Cuando tú y tu partido en ese pleno votéis mi programa, yo te elijo presidente al día siguiente. Eso es, señores. No tengo más que hablar. A ver,
Dalmacio. Chantaje. Chantaje.
Vosotros pensad lo que queráis. Pero ¿por qué esto no lo dice la prensa? ¿Creéis que esto lo dice la prensa por táctica? Lo dice por ignorancia. Por ignorancia, porque no sabe analizar, no sabe analizar los fenómenos del poder. Donde yo he nacido, he crecido, porque yo toda mi vida ha sido concebida para conquistar la libertad contra Franco primero y contra esta partitocracia después. Por eso para mí esto es evidente, lo veo y enseguida sé por lo que es. ¿Cómo puede ser que se celebre en la votación de la investidura después de que se haya comprometido el investido, el que se haya investido al día siguiente, se haya comprometido en el Parlamento a aceptar el programa de su enemigo ideológico, que es CUP? Pues ahí lo tenéis, para ser presidente, ¿no? Sí, para ser presidente, para no ser metido en la cárcel. Ahí tenéis toda la explicación de lo que está pasando en Cataluña. Y mientras tanto, remilgos de Fernández, que no va a desfilar, pues no estaría mal que desfilara la Guardia Civil, ¿por qué no? ¿Un desfile? Es que no es España. ¿Por qué no pueden, y por qué no pueden llevar también a desfilar a la cabra de la Legión sola? Eso no es provocación. Si va la cabra de la Legión sola, no falta con un legionario que la tenga por la
regla, sería baratísimo.
Pues ¿por qué no hacen ese símbolo?
Simplemente ya está.
¿Pero qué es esto? ¡Qué miedo tenéis! ¡Qué miedo! ¿Es que creéis que los españoles están dispuestos a una guerra civil? No. Lo que están dispuestos es a dejarse gobernar por quien sea. Y eso es lo que hay que cortar. Hay que cortar ese miedo de los españoles.
Sí.
Apareciendo en España con firmeza, con carácter, con valor, pero defendiendo lo defendible. Y en política honrada y honesta, no hay más cosa defendible que la libertad política. Es la unidad de España como preámbulo obligatorio para que dentro de ella se pueda obtener la libertad política. Porque no vamos a ser tan idiotas de creer que podemos obtener la libertad política en Alemania, en Italia, en Grecia, o en los países del este o en Rusia. No, la queremos para España. También la queremos para Portugal, que es nuestro vecino. Pero tampoco tenemos medios de hacerlo. Aquí sí que tenemos medios. Solamente basta que se extienda nuestro movimiento ciudadano. Que se divulgue de verdad la teoría de separación de poderes. Que se divulgue y se conozca lo que es de verdad representación política, no listas de partidos. Conquistemos la libertad y desaparecerá por encanto toda esta porquería. Que aquí en España lo que hace falta ahora es abrir unos canales de desagüe para que se vaya el olor de la porquería. Si es que el olor nos invade por todos lados, en Barcelona, en Madrid, no hay más que porquería. Hay que ver. Descubrir que Arturo Mas, la Generalitat, todos sus consejeros, ministros, han aceptado el chantaje que le ha puesto Arturo Mas, y los que la mitad que decía que no podían aceptar el programa, ahora tienen que tolerar que su presidente les diga que por unanimidad. ¿Cómo la humillación tan grande? Y qué triunfo, Precup. Cuatro pelagatos han doblegado la voluntad de Arturo Mas porque han sabido tocar la tecla adecuada. Y la tecla adecuada es la necesidad que tiene Arturo Mas de ser presidente. A eso antepuesto todo. Bien. Dalmacio Elidoro.
Una pregunta.
Yo me acabo de quedar impresionado, así que...
Pero impresionado no porque yo tenga información privilegiada.
No, por la clarividencia.
Yo tengo la misma información que tiene todos los españoles. Solo que mi hábito, mi vida entera ha sido dedicada al análisis de las situaciones políticas.
Es que yo no he leído nada de eso al respecto, a mí no se me había ocurrido.
Ni lo tendrás, ni lo leerás, porque no hay un solo periodista que sepa hacer un análisis como hago yo.
Pues voy a, entonces, a poner este audio en todos los sitios posibles.
Pues venga.
Lo voy a poner tanto en Facebook, contactos de WhatsApp y demás para que todo el mundo lo escuche, porque usted ha dado dos pistas hoy fundamentales. Entonces, estas dos pistas son merecedoras de divulgarlas.
Es que
vamos
si
a
no,
hacerlo.
Si no, no se conoce lo que pasa en Cataluña.
Pues vamos a hacerlo.
Y ahora ya, después de eso, podemos pasar, si queréis.
Una pregunta.
Pero a ver, Dalmacio.
Es que ahora mismo más es aforado.
Sí.
O sea, ¿qué ventaja tiene el ser presidente? Porque si ya es aforado.
Ah, no, porque está la independencia. Porque un presidente está la independencia.
Claro que ya. Claro.
Está fuera de la jurisdicción.
Claro, claro, española. Que ya queda fuera de la jurisdicción.
Eso,
española,
ese
claro,
es el objetivo. Claro. Y además lo ha dicho
pero
expresamente.
Pero es que lo que te digo, es un estado feudal al que se quiere ir, sí. En que nadie pide cuentas.
Exactamente.
Claro, es un feudalismo.
Esa.
A lo que se quiere ir.
No, no,
y esta es la independencia catalana, es la independencia feudal, que es lo que quieren los catalanes que la apoyan, quieren ser dirigidos por señores feudales.
Y no quieren elegir a un ladrón que no sea perseguido por la justicia y para ello venga, independencia, claro, ya, rápido.
Feudales.
No pasado mañana, Que es que allí en Cataluña, Arturo Mas ha dicho, yo no quiero ser, la independencia no la quiero para pasado mañana, ni yo quiero ser presidente pasado mañana. Tengo que ser hoy, que el día de la investidura, y para ello, CUP, venga, apóyame y yo te doy todo lo que tú quieras. En un Estado independiente,
como
claro.
Señores feudales que eres salteador
claro.
De caminos.
Bien, pues de acuerdo. Vamos a pasar a otro tema, si os parece.
Venga.
Hacemos una pausa, enseguida volvemos.
What does he care if the land ain't free? Old Man River, that old man River, he must know something, but don't say...
Continuamos, queridos oyentes. En esta última parte vamos a tratar la siguiente noticia que encontramos publicada en la portada del diario El Mundo. Y dice lo siguiente. Os ninos habrán de estudiar en Fabla.
¿Ah?
El gobierno regional convierte el aragonés, hablado por 54.500 personas, en lengua vehicular en las escuelas. Y en páginas interiores, desarrolla la noticia, concretamente en la página 13, y leemos lo siguiente. El aragonés como lengua de la educación. El gobierno regional quiere introducir el idioma histórico como vehicular en infantil y primaria. Don Bien. Antonio, don Dalmacio, don Eduardo.
Primero, quiero darle la enhorabuena a Julio Arazán, que estará ahora escuchándonos en los Pirineos, que es aragonés, para que ya tiene su idioma cultural propio. Ya con ello va a superar todas las imposibilidades que hoy tenía de llegar al alto conocimiento de la filosofía, del arte, de las críticas, porque no sabía aragonés. Y ahora ya sabe que su idioma de Aragón va a ser vehicular, es decir, va a transportar toda la cultura griega, romana, renacentista, todo va a ir en el vehículo.
Este tiene que traducir, ¿no? Hay mucho trabajo.
¿Cómo?
Hay mucho trabajo, porque tienen que traducir Platón, Aristóteles. No, es crear puestos de trabajo.
Exactamente, va a crear puestos. Sí, pero ¿dónde están los traductores?
Los 54.000 que hablan aragonés.
¿Ah, sí?
Claro.
Ah, que ellos mismos traduzcan.
Digo yo.
¿Y cómo van a aprender ellos ahora?
Pues no sé, pues pondrá latín, poner profesores que les enseñen latín, griego y así, y más puestos de trabajo.
Pues quiero decir algo, a propósito de esta absurda noticia. Bueno, dos cosas. Una, de carácter científico. Está estudiado por los especialistas en la evolución de las culturas y los etnólogos, que desde el origen de la humanidad, cuando una lengua deja de ser hablada por 100.000 personas, hablo en la regla, tengo más natural, tiene muchas excepciones, pero la regla, cuando una lengua deja de ser hablada por 100.000 personas, desaparece, por ejemplo. Eso se ha estudiado en Europa. No recuerdo ahora el número de lenguas que había en Europa, pero creo que contando, claro, el aragonés entre ellas, pero creo que había del orden de 2.000. El hecho de que Estados Unidos, cuando se declara la independencia, tenía aproximadamente 200, más de 200 lenguas de sus habitantes, cuando la independencia. Y hoy tiene prácticamente dos, el inglés y el español. Bueno, pero ahora, en la observación que han hecho estos lingüistas, tiene un cierto fundamento, y es que la lengua, cuando no tiene una extensión masiva, que se calcula por encima de eso, deja de ser justamente vehicular de la comunicación sentimental. No de otra, sino sentimental, y desaparece el idioma, porque vale menos el idioma que la humanidad que lo practica, que tiene otro mejor para ese vehículo. Bueno, pues eso está estudiado, y se calcula que en 100.000. Esa es la primera observación de carácter científico. La segunda, que yo la he expuesto mil veces, es que cuando deja un... Lo he expuesto en mis libros incluso, que cuando un idioma deja de ser vehicular para la asimilación o conocimiento o traducción de otras culturas más amplias, queda la función, se va reduciendo hasta quedar la función del idioma autóctono reducido a una expresión folclórica. Es decir, que lo que es el aragonés, que es un folclore de algunos pueblecitos, no puede ser vehículo. Esto es hacer el ridículo de verdad.
Es más grave todavía. Es que a mí, la verdad, me parece que todos esos modismos, lingüismos, todo eso, está bien conservarlos, y se podían estudiar, si hay público suficiente, pues allí, bueno, como una asignatura, igual que el gallego, cualquier otro, como una asignatura más para que quiera estudiarlo, para conservarlo. Pero lo que se está haciendo con eso es que se lleva a la extinción. Porque yo también tengo pruebas, concretamente en Galicia, de que hay muchos gallegos que han empezado a odiar el gallego, porque los encargados de enseñarlo, pues resulta que para mantener su plaza, la convirtieron en la asignatura más dura de todas. Yo he tenido que decir a gente que porque no hablaban gallego a sus hijos, y me han dicho que porque estaban hartos del gallego, que en Buenos Aires no sirve para nada, más que entre gallegos y cualquier sitio también, pero por la rabia que les da el que se convirtiera en la asignatura más dura.
Muy bien. Bueno, con esto terminamos hoy.
Sí.
Y agradeciendo muchísimo a la intervención de Heliodoro, tan llena de sentido común y de lógica.
Muchas gracias.
Y de Dalmacio, que como siempre, pues es un placer estar a su lado. Yo lo que siento es que vosotros no disfrutéis viéndolo, porque yo disfruto viéndolo.
Vaya,
hombre.
No, que van a pensar mal, por
hombre,
favor.
No piensan mal, porque cascos puestos,
¿eh?
Sí, hombre, es que viéndote con los cascos puestos es un espectáculo. Bien, bueno, pues
bueno,
muy bien,
hasta mañana.
Hasta mañana, adiós, Heliodoro.
Venga, adiós. Venga.
Les empezamos al programa de mañana. También agradecemos a don Antonio García Trevijano. Pasen un buen día, queridos oyentes. Difundan el programa y si les ha complacido, denle a me gusta.